XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, estamos comenzando nuestro programa como cada miércoles, tenemos una cita ya está lista, puesta y dispuesta para comenzar con todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa aquí en Puerto Vallarta a través del 104.3 de su FM. Hay muchas cosas que platicar, muchas cosas que comentar con todos ustedes. Por favor, quédense a lo largo de esta hora que vamos a hablar muchas cosas. Agradezco a mi compañero Jorge Cuen, controles técnicos, y le agradezco principalmente a usted que se tome este pequeño tiempo para que juntos compartamos la información que le tengo esta tarde. Y bueno, mire, esta información, la noticia que está en boca de todos en este momento es el asilo que México le está dando a Evo Morales. ¿Y por qué le toco el tema de Evo Morales? Porque de alguna manera esto se está volviendo un caso bastante complicado que tiene que ver con el racismo, con el elitismo y con la comunidad LGBT de Bolivia, por supuesto. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, fíjese que hace algunos años yo tuve la oportunidad de estar en Argentina en un festival de teatro infantil y ahí conocí a algún grupo que vino de Bolivia y me hablaban cosas extraordinarias de Evo Morales. Me señalaban que efectivamente era un indígena boliviano que había llegado a las altas esferas de la cúspide política de su país, como lo fue la presidencia de la República, que se abrió paso con el apoyo de toda la comunidad indígena y si bien empezó a tener resultados, pues bueno, buscó su reelección y según las reglas del país que hasta 3 veces podría ser reelegible, ya una cuarta no, que era esta. Y bueno, yo desconozco la constitución política de Bolivia, pero me queda claro que resultados los tuvo y los sigue teniendo. Y él habla de este conflicto social de la élite boliviana. Hay quien, la oposición boliviana, señalaba feliz y contenta de que Evo saliera del país, que hubiera resultado favorable esto. Este levantamiento en armas del ejército y de la policía boliviana, y que producto de ello el que saliera del país buscando asilo político Evo Morales. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Obvio que esto es algo racista. La derecha ha tomado la posición de gobierno de Bolivia. Evo, como buen indígena, dice yo, mis raíces las conservo, por lo que ahora en este momento las palabras de la supuesta presidenta que toma las riendas del país, dice, la Biblia regresa al gobierno boliviano. Y eso, por supuesto, que pone en el marco de vulnerabilidad tanto al país como a la comunidad LGBT. Y si bien en algún momento Evo, al no estar informado de lo que era la comunidad LGBT, de lo que significaba para Bolivia y para el mundo, la comunidad LGBT, información que tenía por ahí que señalaba que si comías pollo te podías volver homosexual, que las hormonas que le inyectaban al pollo eran hormonas femeninas y si comías pollo te volvías homosexual. Pues bueno, era parte de su mala información que él tenía. No lo estoy justificando, por supuesto que no, para nada. Cada quien es responsable de las declaraciones que dice. Pero mire, en avance de la comunidad LGBT en Bolivia, en el 2009 se logró que la promulgación de la nueva constitución, en el segundo párrafo del artículo 14, Carta Magna, se contempla la no discriminación de la población en general en Bolivia. Esto me queda muy claro. Sumado a todo esto, la promulgación del 2010 por Evo Morales penaliza la discriminación basada en motivos por orientación sexual e identidad de género. Eso sí lo alcanzó a hacer Evo Morales. No alcanzó a hablar sobre las parejas homoparentales. Eso no se pudo hacer, pero penalizó la discriminación basada por motivos de orientación sexual, que eso ya es importante. Viniendo de una persona indígena que lucha por los derechos civiles de cada quien y los derechos de identidad, me parece interesante. Y ahora que llegue a la presidencia alguien o que la tome y que diga la religión regresó a Bolivia, la religión regresa y la Pachamama sale. Son palabras muy fuertes, palabras que hieren el sentimiento y la sensibilidad de muchos ciudadanos bolivianos que hoy se ven sumergidos en todo esto que está pasando. Nuestra solidaridad para los compañeros bolivianos que están viviendo en un paréntesis, que no saben todavía qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, Evo está en México, protegido por el gobierno mexicano, porque la Constitución mexicana lo permite, ¿sí? Y los tratados internacionales que México ha firmado lo permiten. Hay un grupúsculo en el país que se opone, pero estas firmas, estos tratados, fueron firmados con gobiernos priistas y panistas. Y lo que en este momento nuestro país está haciendo es seguir lo que la Constitución nos señala, apoyar a un ser humano que pide refugio, que pide apoyo, porque su vida se ve menguada, se ve lastimada por perseguimiento político. Que ahora la oposición en nuestro país empiece a señalar cosas que ellos mismos firmaron, que ellos mismos autorizaron, no se vale. ¿Me explico? No se vale. Yo siempre he dicho, la Constitución es la carta magna de este país con la cual nos regimos todos. Y ahí está. Y no es de ayer, ni de este año, ni del año pasado. Tiene sus años. Y son cartas internacionales que se firmaron en los gobiernos anteriores. Este gobierno lo único que está haciendo es seguir los protocolos necesarios en caso de que alguien pida asilo político. ¿Me explico? No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. No sé por qué empiezan a hacer todo esto. Y repito, para no entrar en Honduras que también pasó por esto, hay que recordar que en el gobierno de Calderón se recibió al presidente hondureño aquí, basado en los tratados internacionales que se habían firmado. Y para no meterme más en estas cosas, es lamentable que de repente la memoria se les olvide. Hoy por hoy, para mí, el caso de Bolivia es un caso de racismo, claro, en contra de las minorías, que en ese momento eran mayoría. La comunidad indígena, que tuviera un presidente indígena, estaba orgulloso, porque tenían voz, porque tenían visibilidad, porque tenían un marco jurídico claro para ellos. Hoy, la religión entró cruelmente a Bolivia y ha tumbado muchas cosas que se habían ganado. Pero ahí está, vamos a ver qué tanto les dura al pueblo boliviano. Vamos a ver. Y nuestra solidaridad para la comunidad LGBT de Bolivia, que en este momento está en incertidumbre por todo lo que está pasando. Ojalá y lo puedan entender en nuestro país y en el país de Bolivia también y en América Latina. Los pasos que ha dado la izquierda en este continente han sido muchos. No permitamos que nuevamente la derecha tome la brecha corta para volver a retomar cosas que nos hicieron mucho daño a la humanidad en general y más a toda la América Latina. No lo digo yo, ahí están las pruebas, ahí está el sustento, ahí está la prueba de que este continente tiene que cambiar sus ideologías. Ya no estamos sometidos, como antes, a la religión. Bien, cambiemos de información, por favor, porque se pone intenso esto. Suerte para Evo y a ver qué pasa. Mire, vamos a hablar, ¿qué le parece de esto que me mortifica, me molesta de manera grave? El gobierno de Puebla ha señalado este cierto de cosas. Integrantes de Coesida denunciaron la falta de compromiso que el gobierno de Puebla ha mostrado con el tratamiento y cuidado de los pacientes con VIH. Activistas del Consejo Estatal para la Prevención y Combate del VIH, Coesida, denunciaron la falta de compromisos por parte del gobierno de Puebla con los pacientes con VIH. Esto lo hicieron en una rueda de prensa el 12 de noviembre pasado. En ella, el activista Daniel Aquino dijo que han entregado dos oficios para pedir una reunión con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, no obstante que ninguna de estas solicitudes ha sido respondida. El vocal titular de Coesida contó que en esta reunión es sumamente urgente debido a que las nuevas administraciones no han informado sobre las políticas públicas que implementará en la atención a pacientes con VIH. Algo preocupante para una organización como Coesida, que busca trabajar en conjunto con los gobiernos estatales. Asimismo, aclaró que esta falta de compromisos por parte de las autoridades no es nueva. Al contrario, viene desde las administraciones pasadas. Y esto es un problema real. Y más problema porque el gobierno real actual, es de Morena. Y según la corriente morenista, apoya todo este tipo de situaciones. Y es lamentable que no se esté dando el apoyo necesario, que no se hayan realizado este tipo de reuniones preocupantes para la comunidad que tiene VIH, que vive con VIH en Puebla. Y es necesario que la autoridad se siente a dialogar con Coesida, que a fin de cuentas es un organismo del Estado, ¿sí? Es un organismo del Estado y tienen que hablar. Juan Corona, miembro del Coesida, dijo que la falta de presupuesto y personal en los hospitales de Puebla ha afectado a los pacientes con VIH. Algunos incluso han tenido que esperar de 6 meses a 1 año para recibir tratamiento, lo cual puede agravar las condiciones de manera innecesaria. De acuerdo con los informes de existencia de antirretrovirales de Sencida, en los primeros 3 meses del 2019 hubo insuficiencia de medicamentos antirretrovirales, como el ritonavir para atender a los pacientes. Y en cuanto a los decesos de enfermedades relacionadas con el VIH, la misma institución mostró que de enero a junio del 2019 se registraron 90 muertes. Al menos 10 más que los contabilizadas durante el mismo periodo del 2018. Es lamentable que la autoridad poblana gubernamental no se haya sentado a platicar con su mismo equipo de Coesida estatal. Es lamentable y es necesario que de alguna manera se llegue a este acuerdo, porque no es posible que sigan muriendo más personas por falta de sensibilidad de las autoridades. La autoridad nacional, la Secretaría de Salud, otorga el medicamento y lo baja a los distintos estados, pero por ignorancias de los propios estados, esto de repente se traba. ¿Qué es lo que está sucediendo en Puebla? Y no puede seguir sucediendo en el país. Así es que, señores, pónganse alertas, platiquen con sus autoridades y dejen que esto funcione. Voy a mi primera pausa y regresando le cuento más esta tarde aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias, regresamos, estamos en XQ28, y bueno, mire, arrancó ya el Festival Espontáneo aquí en Puerto Vallarta, un festival muy interesante, culturalmente hablando. Necesitamos más de estos festivales, y sobre todo de danza. Un festival que está abrazando artistas que vienen de Guadalajara, de Monterrey, de Berlín, de la Ciudad de México, vienen también de Barcelona, de Costa Rica, de España, de diferentes partes del mundo se dan cita aquí en Puerto Vallarta. Y esta tarde tengo el gusto de platicar con uno de los bailarines también de aquí, de que viene de la Ciudad de México, de un grupo que es historia dentro de la danza contemporánea en nuestro país, que yo he tenido la fortuna de conocer y de ver su trabajo, y me parece muy interesante. José Rivera, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues ya aquí muy contento, Vallarta, para participar, como ya bien lo dijiste, en el Festival Espontáneo.
Así es, presentan exactamente el día de hoy Equinos en Busca de Sangre, Grupo Zebra Danza Gay. Cuéntanos de qué trata tu espectáculo.
Bueno, nos presentamos el día de mañana.
Ah, ok.
Mañana a las 8:30 en la sede del festival, que es Plataforma 322.
Así es.
Estaremos presentando Equinos en Busca de Sangre, que, bueno, la compañía que dirijo, la Zebra Danza Gay, ya tiene 23 años de trayectoria. Hemos ya recorrido gran parte de la República Mexicana, hemos estado en Europa, en Estados Unidos, en el Caribe, en fin, una larga trayectoria, y pues ya por primera vez, muy contentos de estar aquí en Puerto Vallarta, este hermoso puerto, y sabemos que creo que ya hay mucha expectación, creo que va a estar muy bien, porque además Vallarta pues tiene una población gay muy extensa.
No me digas, no me había dado cuenta.
y una de las características de un grupo es eso, o sea, siempre que montamos un espectáculo va dirigido a la comunidad gay. Esta es una particularidad de la compañía y es también por eso que hemos tenido tanto éxito en donde quiera que nos hemos presentado. Equinos en Busca de Sangre es una pieza que habla sobre las noches desenfrenadas en los años 90 en la Ciudad de México. De eso habla Equinos en Busca de Sangre.
Ah, pues mira, yo estuve en esa época en la Ciudad de México y te puedo decir que sí, estuvo fuerte.
sí, así es.
Y la experiencia, bueno, es diferente cómo se vive la propuesta que tú traes aquí a Puerto Vallarta, cómo se vive en la Ciudad de México a cómo se puede vivir en provincia. ¿Sientes esa diferencia?
Sí, claro, mira, lo que pasa es que, bueno, la Ciudad de México, pues es la Ciudad de México, digo, sin menospreciar a la provincia, por supuesto, pero pues la Ciudad de México tiene mucho más lugares, los lugares son más grandes, hay una población mucho más extensa en todos sentidos, entonces la gente, digamos, es más intensa también, las noches que se vivieron, sobre todo que en esta pieza se habla de las noches de los años 90, fueron extremadamente vertiginosas y de eso hablamos, ¿no? Y creo que, bueno, también ha cambiado mucho, ahora ya es muy diferente la fiesta que se vive ahora en este siglo XXI que lo que se vivió en aquella época. Entonces, pues sí, o sea, digo, la Ciudad de México siempre es como el parteaguas, y ya de ahí se va dimensionando a los diferentes estados.
La verdad es un honor que ustedes estén acá en Puerto Vallarta. Conozco su trabajo, los he seguido durante mucho tiempo desde la Ciudad de México y en varias ocasiones que han venido acá a Puerto Vallarta. Sé que es un espectáculo de calidad, no me queda la menor duda. Después de Puerto Vallarta, ¿a dónde van, José?
Tenemos función en Toluca la semana que entra y después la siguiente semana voy a dar un curso de Hills en Mérida y después del curso daremos una función también en Mérida y con eso concluimos la temporada de este año.
Y ya se estará preparando para la próxima.
Exactamente, sí.
¿Y qué hay de nuevo para la próxima? Cuéntanos.
Pues bueno, siempre primero tenemos que ha sido un año muy intenso, muy lleno de cosas, muy con muchos espectáculos, hemos viajado muchísimo, estuvimos también por primera vez en Los Cabos, estuvimos en Mexicali, en Tepic, en San Luis Potosí. Entonces ahorita más que nada ya necesitamos como un descanso y ya después veremos qué preparamos para el año que entra.
Seguramente será una propuesta interesante porque todos sus trabajos son así muy interesantes y me da mucho gusto verlos acá nuevamente en Puerto Vallarta. Felicidades a Melissa Castillo por esta propuesta de seguir terca con espontáneo, pero así la gente terca es la que seguimos sobreviviendo en el arte.
Así es, no nos queda de otra para que el arte llegue a todas las personas y nos haga respirar, nos haga soñar todavía en este mundo tan convulso en el que vivimos.
José, nada más recuérdanos la hora, el lugar de mañana de tu función.
Es mañana a las 8:30, el lugar es la sede, es la plataforma 322, en la calle de Versalles. La dirección exacta pues la encuentran en las redes sociales, pueden meterse a la página del festival. Y queremos dedicar esta función a toda la comunidad gay de Puerto Vallarta, con mucho cariño.
Pues estaremos ahí puestos y dispuestos para gozar de su espectáculo. ¿Tiene algún costo este evento?
No, es entrada libre, así que bueno, el lugar es pequeño. Les sugiero que lleguen con mucha anticipación porque seguro va a estar abarrotado.
José, te agradezco el tiempo que te has tomado para que platiquemos y que la comunidad LGBT de Puerto Vallarta se entere y mañana estemos ahí todos sentados con ustedes.
Ahí los esperamos. Un abrazo a toda la gente bonita de Puerto Vallarta. Gracias.
Muchas gracias y mucho éxito.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Y bueno, felicidades a Melissa Castillo porque hacer un evento cultural en Puerto Vallarta, créanme que no es fácil, no es sencillo. Melissa es una de las artistas de este puerto que ha sido terca, necia, y eso me da mucho gusto, el que seamos necios y tercos, porque son propuestas que de alguna manera funcionan. Y Melissa ya tiene años con este festival espontáneo que nos otorga y nos regala espectáculos de mucha calidad de danza contemporánea y de propuestas escénicas de danza muy interesantes. No se lo pierda, espontáneo en Puerto Vallarta, ya no sé en qué edición va, séptima edición, y todas estas ediciones con un éxito maravilloso. Felicidades a Melissa Castillo, felicidades a todos los bailarines que están en Puerto Vallarta, pásensela súper, y seguramente mañana estaremos ahí platicando con todos ustedes de este espectáculo que está aquí en Puerto Vallarta. Bueno, qué barbaridad. Felicidades, mi querida Melissa. Y bueno, vamos a otra información, ¿qué le parece esto? Mire, los mushes, hablar de los mushes es hablar de una cultura ancestral en nuestro país. Una cultura que se vive en el Istmo de Tehuantepec, concretamente en Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca. Los mushes es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, pero ¿por qué no ha permeado más allá de Oaxaca? Porque la gente es más conservadora, más tradicionalista. Pues, ¿qué tradicionalismo que esto? ¿Me explico? Los mushes del Istmo buscan tomar el liderazgo de la lucha por los derechos de los nuevos programas Transformándome, creado por MexFam y Fundación Arcus. Por primera vez en México, se capacitará a los líderes mushes en temas de derechos y activismo LGBT en el país. Comunidades del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca están listas, puestas y dispuestas para entrar a este programa que se llama Transformándome, Inclusión Social y Derechos Humanos de la Población Mushe Trans en nuestro país. Y mire, ellos en Oaxaca se sienten protegidos porque hay una cultura clara y real de lo que es el mushe. Pero cuando ellos salen a los distintos lugares de provincia o del interior de la República, se enfrentan a sociedades que no están de acuerdo con su forma de vivir y son señalados, son agredidos. Esta capacitación que les está dando es con el fin de que lleguen a cualquier lugar de nuestro país educados e informados para señalar que son una comunidad indígena, mushe y humana. ¿Me explico? No es fácil. Ellos en este momento están trabajando en este proyecto que me parece muy interesante y que de alguna manera estas organizaciones no gubernamentales lo tomen en cuenta. Pero sería más importante que de alguna manera este proyecto saliera de una organización nacional, ¿sí? Que vengan de, ya sea de Cultura o de Coesida, o que vengan de la Secretaría de Salud, o por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organizaciones gubernamentales que de alguna manera cobijen estos programas y se sientan más protegidos. Siempre las organizaciones no gubernamentales son quien toman esta iniciativa y que funciona. Pero necesitamos el cobijo de las autoridades nacionales. Porque si bien nos hemos dado cuenta que hoy por hoy la comunidad Mushe es protegida en Oaxaca, no lo es en el interior del país. Y se enfrentan a muchos problemas. Primeramente la discriminación, la agresión. Ha habido muchos que han sido golpeados, agredidos por el simple hecho de portar su traje de Tehuana como hombre. Los han agredido, han sido insultados y han sido expulsados de los diferentes lugares donde se han enfrentado. Y hay que recordar que hoy por hoy, Amaranta Gómez Regalado, ella fue una candidata a diputada federal por la región del Istmo de Tehuantepec, ha sido una de las grandes lideresas de este movimiento y que ha luchado por que la gente visibilice más la cultura Mushe. Y sí, deberíamos de voltear hacia allá y entender que la cultura Mushe en nuestro país es mucho, muy importante y de gran arraigo en el país. Y es dar cachetada con guante blanco a muchas organizaciones que insisten en que la comunidad LGBT no debe de permear más allá de sus puertas. ¿Me explico? Los Mushes nos dan ejemplo de ello y es de aplaudir el trabajo que vienen realizando. Y que hoy se capaciten me parece más interesante para que no caigan en el juego de los machistas que están en el interior del país y que se les agrede fuertemente. Hoy por hoy, los muchos de nuestro país se están preparando para salir al exterior. Quiero mandar saludos a mi amiga Alaska, que nos está escuchando. Gracias, Alaska, por escucharnos. Y gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través de las distintas redes sociales. Muchas gracias por conectarse, por estar al pendientes de nuestro programa. ¿Quién está por ahí? Déjeme ver. No, pues sí. Hay auxilio. Gracias, Torres Grismar. Gracias, Corina Naranjo. Gracias por estar pendientes. Silvia Lorena Jiménez, muchas gracias. Gracias por estar pendientes de nuestro programa y estar participando y escuchando las propuestas que le tenemos esta tarde para todos ustedes. Es momento de hacer otra breve pausa y regresando, les hablo de la crueldad de un padre que asesinó a su hijo degollándolo por el simple hecho de ser homosexual. Regreso con esta información.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
XQ28. Mire. Ya no sé ni qué decirle, pero estas cosas me molestan con singular alegría. Esto sucedió en Berna, en Suiza. Un padre de familia cortó la garganta de su hijo, que es gay. La homofobia puede llegar a tener consecuencias muy severas. Este muchacho es un sobreviviente de un ataque de odio brutal que sufrió en manos de su propio padre. El motivo para que él fuera víctima de esta agresión fue ser miembro de la diversidad. Un chico de 17 años, residente de Berna, Suiza, sufrió una arremetida por parte de su papá. El muchacho, cuyo nombre no fue revelado para proteger su identidad, es musulmán, de origen iraní. De acuerdo con lo que relató a los medios locales, su padre descubrió que era gay y eso fue el motivo del ataque. El joven comentó que despertó y su papá lo tenía sujeto con una navaja en el cuello, mientras el hombre hacía esto y le preguntaba a forma de amenazas si era gay. La víctima comenzó a forcejear por su parte y este lo hirió con severidad en la garganta. Por suerte, el adolescente logró escapar y saltar por un balcón para ponerse a salvo. Estoy viendo las imágenes de cómo quedó este pobre joven. Es terrible. Los vecinos se percataron de la situación y llamaron a los servicios de emergencia, que acudieron al auxilio del joven. Ahora han pasado 6 meses de este terrible episodio y el sobreviviente ha podido salir a contar su historia. Y asimismo, él pudo mudarse a otro hogar donde se encuentra a salvo de su propio padre. Estas cosas realmente me molestan. Me molestan. Claro, la cultura que ellos manejan es distinta a la nuestra, pero si todos sabemos que la cultura iraní prohíbe la homosexualidad, más aún es de admirarse este joven que defendió su vida, defendió su preferencia sexual ante su propio padre, que quiso matarlo. ¿Por qué? Porque las religiones nuevamente aparecen aquí. Y es lamentable, créame, lamentable, que estos padres se dejen llevar por las religiones. Mire, los musulmanes, si la religión le dice, mátate, se matan. Ejemplos hay muchos. Y este padre, la religión le dijo que no puede haber homosexuales en la religión musulmana. Mas sin embargo, este joven luchó por su vida, luchó por sobrevivir y por defender su propia preferencia sexual. Es lamentable. No dejo de ver la imagen de cómo quedó este pobre joven, todo tasajeado del cuello. Puedo ver las heridas, las costuras que le hicieron y una cicatriz para toda la vida. Y peor, que tu padre te lo haya hecho. Hoy el joven dice que ha salido del país, ha desertado de su propio país, de su propia familia, buscando una mejor calidad de vida. Ay, no lo puedo ver. No puedo ver eso. Resulta inadmisible leer que un padre le cortó la garganta a su hijo por el simple hecho de ser gay. Bueno, y nos sorprendemos de lo que sucede allá en el Islam. Pero aquí no cantamos malas rancheras, créame. Aquí hemos visto casos no como estos. Este pobre joven, logró salvarse. Pero hemos sido testigos de que en nuestro país, en nuestro continente, ha habido muchos jóvenes que no logran salvarse. Y es de lamentarse, que son víctimas de sus propios padres. Yo hago una obra que se llama ¿Cómo ser gay y no morir en el intento? Y señalo en uno de estos episodios de un joven que lo mata a su propio padre por el simple hecho de vestirse. Y lo mata. Y muchos me criticaban que eso era imposible. Cuando yo les demuestro que casos como estos existen, que casos como la insensibilidad por parte de estos padres es real, mi obra viene a ser una obra infantil, créame. Es demasiado, supera la realidad mi obra de teatro. Cuando me enfrento a casos como estos, donde, increíble, pero es cierto, que tu padre tome sus puños en tu garganta y te asfixie, pues yo aún no lo puedo creer, no lo puedo creer, de verdad. Terrible, pero suele suceder. Y ahí es donde yo regreso al punto inicial. ¿Cómo esos padres pueden hacer esto cuando el niño nace? Lo abrazan, lo besan, dicen, te voy a querer y te voy a amar toda la vida. Y ahora que es grande, que ha crecido, que es un adulto, que ha decidido mostrar al mundo su preferencia sexual, ahora las cosas cambian. Y lo agredes, y lo matas, y lo pones en un lugar donde no se merece. Es lamentable, pero es una realidad, desgraciadamente. En fin. Mire, quiero comentarles lo que sucedió también de un caso en España de el primer caso que está documentado. Yo cuando leí la nota, yo dije, ¿será cierto? Está documentado. Doctores del Hospital Ramón y Ceja en Madrid, España, quedaron sorprendidos al descubrir el primer caso de dengue por transmisión sexual entre personas del mismo sexo. Le sucedió a un hombre joven que había acudido con síntomas claros de dengue, pero que no había viajado a ningún lugar donde el virus sea endémico. De acuerdo con Ion, que Santiago Moreno, jefe de servicios de enfermedades del hospital, explicó a El País, al periódico, el joven había llegado con fiebre alta, intensos dolores y enrojecimiento de la piel. No obstante, cuando los médicos le preguntaron a qué lugares había viajado los 45 días atrás, previos a mostrar síntomas, el hombre dijo no haber salido de Madrid. Esto puso en alerta a los servicios de la Comunidad de Madrid, quienes investigaron si había mosquitos tigre alrededor de su habitación, desde el lugar donde vivía, los cuales pueden cargar el virus del dengue acerca del lugar de residencia del hombre. Para su sorpresa, no encontraron nada. No obstante, cuando los médicos le hicieron exámenes de laboratorio al paciente, encontraron que había restos del virus en su semen. Así es, por increíble que parezca. El paciente contó a los doctores que su novio había viajado a Cuba y República Dominicana. A su regreso en septiembre, la pareja había mantenido relaciones sin protección y 10 días antes de que el joven llegara al hospital, su novio ya había presentado síntomas de tener dengue. Al analizar la muestra genética del joven, la estructura de ARN era idéntica a la encontrada en otros viajeros que habían contraído el virus en Cuba. Debido a esto, se determinó que el paciente era el primer caso endémico de dengue en Madrid. ¿Puede creerlo? Cuando yo escuché esta nota, yo no lo podía creer, pero ya cuando estoy viendo la sustentabilidad científica y médica, pues dices, wow, ¿a qué nos estamos enfrentando? El primer caso registrado de dengue por transmisión sexual en la historia sucedió en Corea del Sur. No obstante, el caso de España es el primero que se conoce que se haya dado entre una pareja del mismo sexo. Sobre este tema, María Paz Sánchez Seco, encargada del laboratorio de aerovirus del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, le comentó al periódico que muy probablemente esto no sean las primeras transmisiones de este tipo. Afortunadamente, el caso de este joven es uno aislado que no pone en peligro de pandemia a la Comunidad de Madrid. No obstante, lo que sucedió debería de ser un recordatorio para todos y para todas que es necesario cuidarse y ser precavidos en materia de sexualidad, para así evitar infecciones de transmisión sexual o a otras enfermedades que nunca se imaginaron que podrían contraerse a través de la transmisión sexual, como lo es el dengue. Increíble, pero cierto. Esto está sucediendo en el continente europeo. En América Latina no se han dado casos de esto, o no se han dado a conocer. Y ahora pues, nos podemos dar cuenta, antes el dengue era solo transmisible por la picadura del mosquito. Y permítame hacer esta broma, pero ahora el piquete del dengue, sexualmente hablando, también lo está transmitiendo. Es una realidad, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los médicos, los científicos, que es un caso aislado, pero es importante registrarlo a nivel internacional porque puede suceder y ya sucedió. Entonces, Jalisco, hoy por hoy, es uno de los estados más afectados, con mayor casos de dengue a nivel estatal y casi nacional. Y entonces hay que ponernos a pensar dónde estamos parados. Ahí se lo dejo. La ciencia lo acaba de rectificar, efectivamente. Un caso de transmisión sexual ha pasado al dengue. estemos en alerta todos. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresando, le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias, regresamos a toda la gente que está al pendiente de XQ28. Gracias por todas sus opiniones, por sus comentarios, por estar al pendientes en las redes sociales y por estar escuchándonos a través del 104.3 de su FM. Fíjense que le tengo más información. Hay información nueva en materia de VIH. Un nuevo subtipo de VIH fue encontrado por investigadores. Esta es la primera vez que en 20 años no se descubre una cepa desconocida del virus. Los científicos responsables de los hallazgos señalaron que esta clase de agente viral pertenece a la familia de subtipos de VIH que causaron la pandemia global. De esta infección de transmisión sexual, la investigación fue publicada en una importante revista académica en relación a materia de salud y el trabajo se realizó en los laboratorios en los Estados Unidos. El grupo de científicos halló esta cepa de VIH. Por otro lado, esta sería la primera vez que se encuentra un nuevo subtipo de virus desde que se realizó la clasificación en el año 2000. Interesante propuesta y es de preocuparse, porque si se ha trabajado mucho sobre la cepa original y que ahora aparezca una nueva, créame, es complicado. Y ojalá los científicos y el Congreso de Salud del el mundo se ponga a trabajar en materia de esto, porque el que haya aparecido una nueva cepa no puede tirar el trabajo que se ha realizado por más de 20 años en la clasificación de la propia cepa que ya se había encontrado y que ahora aparezca una nueva. Sí pone en riesgo muchas cosas y es necesario que se hable de ello en materia de salud a nivel internacional y que se aclare científicamente hasta dónde ha llegado la investigación de esta nueva cepa. Créame, no es fácil. No es fácil, pero tampoco se puede tirar el trabajo que se ha realizado a lo largo de mucho tiempo atrás. Así es que la aparición de esta cepa pone a clasificar nuevamente todos los archivos del VIH. Y no estoy diciendo que sea borrón y cuenta nueva, pero sí es necesario tomar en cuenta la aparición de esta nueva cepa, que puede ser bastante preocupante para los científicos. Muy, muy preocupante. Así es que pongámonos a trabajar. Y bueno, mire, le tengo más información. A diferencia de que muchos creen que las personas intersexuales no son hermafroditas y tampoco son transexuales. En realidad, los intersexuales son aquellos que nacen con características que no se adjuntan a sus definiciones típicas en el sexo masculino o femenino. Las variaciones son simples y son visibles y a veces manifiestan que hasta las personas, hasta su adolescencia, se les puede identificar como personas intersexuales y de alguna manera poder definir qué pueden ser, si son hombres o son mujeres. Y es bien complicado, créame, hablar de intersexualidad, porque aunque tu apariencia sea varonil, tu interno o tu órgano más sexual puede ser femenino o puede ser al revés. Esto tiene de cabeza a los científicos, a los mismos doctores, porque es complicado hablar de esto. El 1.7% de la población nace con rasgos de intersexual. Esto significa que hay tantos bebés intersexuales como pelirrojos. Pero mientras nadie intente cambiar el color del pelo de un recién nacido, el sistema médico se ha empeñado en corregir a los bebés intersexuales a partir de cirugías y hormonas, mientras que el ocultar su identidad podría ocasionar un problema. Ya le digo, es necesario que el niño o la niña se identifiquen tanto con su sexualidad corporal como interna. Es complicado hablar del tema y después buscaremos un especialista para que nos hable al respecto y nos saque de muchas dudas. Pero créame, es complicado hablar de intersexualidad en nuestro país y en cuestiones médicas. Ya lo hablaremos más profundamente cuando invitemos a un sexólogo o a un médico que nos aclare bien estas situaciones, que sería muy interesante hablarlas al aire, porque se han dado casos en esta región de intersexualidad y es complicado, pero ya lo estaremos hablando. Y bueno, mire, nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo, pero es interesante hablar sobre esto que le podría interesar. 5 preguntas bugas que esconden curiosidades por probar qué se siente ser homosexual. Una de ellas dice: ¿y qué se siente besar a un hombre? Cuando tú tienes un amigo buga, heterosexual, siempre te pregunta lo mismo. Oye, ¿qué se siente besar a un hombre? Esos pueden ser síntomas de alguien que está preocupado por probar qué es ser homosexual. Y en la probadera, pues ahí se quedan. Otra pregunta regular. Si yo fuera gay, ¿andarías conmigo? Esto lo dicen los heterosexuales que de repente se enfrentan a amigos homosexuales. Otra pregunta sería: ¿es cierto que los hombres hacen mejor sexo oral que las mujeres? Esto es lo que dicen las encuestas. Y bueno, ¿duele tener sexo anal? Esto es lo que preguntan los heterosexuales a los homosexuales. ¿Por qué lo preguntan? ¿Tienen deseos de hacerlo? La curiosidad mató al gato. Y ahí está. Les dejo esta encuesta que se ha publicado y que es muy interesante. Y yo creo que más de uno nos hemos enfrentado a estas preguntas, a estos cuestionamientos de repente estos heterosexuales que se acercan a ti como amigos o que son tus amigos y que de repente te preguntan esta serie de preguntas o de cuestionamientos que no vienen ni al caso. Pero ¿por qué te las preguntan? ¿Me explico? ¿Por qué te las preguntan si ellos son heterosexuales y no les interesa nuestra vida sexual? Un punto interesante. Interesantísimo, pero ahí se los dejo para que usted pueda cuestionarlo. Y bien, mire, antes de irnos, quiero comentarles que el próximo 28 y 29 de noviembre estaremos presentando aquí en el Centro Universitario de la Costa una actividad que sale de Radio Universidad para todos ustedes. Es una invitación para todos ustedes que vengan a ver la obra Sordos. El 28 de noviembre es el Día Nacional del Sordo. Y me gustaría compartir con todos ustedes esta obra, que es una obra muy muy sentimental, muy emotiva, muy universal. Es la vida de un hombre sordo que te cuenta cómo él se ha enfrentado a vivir en una sociedad oyente. Y te cuenta todas las vicisitudes que ha pasado y toda su vida que ha expuesto a la humanidad entera. Cómo él te cuenta cómo la sociedad lo ayudó y también cómo lo relegó. Es interesante la propuesta y me encantaría compartirlo con todos ustedes. 28 y 29 de noviembre aquí en el auditorio Armando Soltero. La entrada es completamente gratis y nos encantaría que vinieran y compartieran con nosotros esta experiencia. Es necesario sensibilizar a la sociedad de un problema que es real, que es una discapacidad auditiva, pero que si las personas sordas empiezan a aprender el lenguaje de señas, estaremos incluyéndolos dentro de un programa, de una sociedad, dentro de el apoyo que necesitan. Es necesario y yo lo invito a que venga y que participe de estas funciones. Son 2 funciones, 28 y 29, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Una actividad que surge de aquí, de Radio Universidad. Una invitación general a todos nuestros oyentes a que vengan y que participen de esta puesta en escena en el marco del Día Nacional del Sordo. Entonces nos gustaría que vinieran. Aquí al CUC la entrada es completamente libre. Vengan y sumérjanse en esta aventura. Conozcan más de lo que es la vida de los sordos y estoy completamente seguro que les va a encantar. Es una obra de señas. Duré un año aprendiendo este lenguaje y me da mucho gusto ahora compartirlo con todos ustedes. Y muchos me preguntan, ¿cómo voy a entenderlo si se enseñas? Pues yo lo invito a que venga, que viva la experiencia y que entienda y que nos pongamos un poquito en los zapatos de toda la gente sorda que conocemos o que de alguna manera pasa por nosotros y no nos damos cuenta. Sensibilizarnos hoy en día es bien importante, es necesario. Le repito las fechas, 28 y 29 a las 12 del día en el auditorio Armando Soltero de aquí, del Centro Universitario de la Costa. La entrada es completamente gratuita. Venga usted, tráigase un amigo, tráigase un familiar, participen de esta importante experiencia de que es vivir la obra Sordos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias a mis compañeros que han hecho posible todo esto. Gracias Jorge Cuella en controles técnicos. Gracias a usted que nos está escuchando a través del 104.3 de su FM en su casita. Y si viene manejando, pues también se lo agradezco. Pero por favor ponga mucha atención. Recuerde, hay alguien que lo está esperando en casa. Gracias. Buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.